Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Los católicos, desde el mismo momento del sacramento del bautismo, estamos llamados a ser testigos y testimonios de Jesús. Pero la llamada de Dios se produce de manera diferente para cada uno de nosotros. Cuando hablamos de vocación, no solo tenemos que fijarnos en la vocación al sacerdocio o a la vida consagrada, sino también en otras vocaciones como la familia. Son muchas las personas que desde el desempeño de sus trabajos en el mundo van sembrando su carisma como cristianos. Aunque en muchos ámbitos escuchemos decir que lo de ayer no vale para transmitir la fe y hacer experiencia de vida en los jóvenes de nuestro tiempo, y frente a ello lo nuevo, que no termina de llegar mientras transitamos en un presente mantenido. Los cristianos estamos llamados a dar respuestas a quienes buscan razones para creer, motivos para vivir y ofrecer espacios desde la tolerancia y el diálogo. Comenzamos en el Espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido, Rafael Montojo. Les habla encantada Marta Benito. El pasado lunes visitaba la diócesis de Segovia Gaspar Hernández. Él es el rector del Teologado de Ávila en Salamanca. Muy buenas tardes, bienvenido, Gaspar.
Buenas tardes, Marta, y buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, tuviste una de estas formaciones del clero segoviano en el que hablabas de los presbíteros, de los sacerdotes. ¿Podemos afirmar que la figura de los presbíteros, de los sacerdotes, ha cambiado a lo largo de los siglos?
Pues sí, la figura del presbítero ha tenido distintos matices a lo largo de la historia. Y diríamos que es como una especie de síntesis entre tres aspectos, ¿no? Por un lado, lo esencial del ministerio apostólico que hemos recibido de Jesús y que la Iglesia transmite, eso no cambia. Pero sí cambian las formas o los estilos de vivir el sacerdocio dependiendo de la época en la que vivimos, que nos plantea unos retos u otros. Y luego cambia también dependiendo de la persona que lo vive, del sacerdote que es único, irrepetible y que realiza el ministerio apostólico de forma singular.
A veces se les tacha o se os tacha de fundamentalistas, de un poco radicalismo.
Eso siempre es un riesgo de toda religión y de todo pensamiento, el fundamentalismo. Yo me gusta decir mejor que más que fundamentalistas es ser fundamentales, es decir, es ir a lo esencial que fundamenta la vida. Lo que pretende proponer un sacerdote y la Iglesia es Dios como el fundamento de la vida. El fundamentalismo, sin embargo, es lo que se impone. El fundamento es lo que se ofrece y desde donde uno puede construir su existencia y la existencia común con los demás.
¿Qué importancia tienen hoy en día en nuestro mundo los sacerdotes? Si son, bueno, pues un poco el fundamento de nuestra vida, ¿no? Es ejemplo de Dios.
Yo en la ponencia precisamente del lunes insistí mucho en esto, sobre todo en el primer aspecto. Insistí en lo de, en una sociedad que vive una crisis de Dios, no solo que Dios no aparezca mucho en la vida pública, sino que a veces se desdibuja el rostro de Dios. A veces hay gente que niega a Dios, pero no sabemos, lo que niega es una imagen determinada de Dios, ¿no? El sacerdote está llamado a ser signo de Dios en el mundo, signo de lo trascendente, signo de lo fundamental en la existencia, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto. El Papa Benedicto XVI, que acaba de fallecer, él decía, refiriéndose a Jesús, pero lo podemos decir también para un sacerdote y para un cristiano, que ha venido a traer Jesús al mundo. Ha venido a traer la paz, el progreso, el desarrollo. Sí, eso lo ha traído, pero lo que fundamentalmente ha venido a traer ha sido a Dios. Y con Dios, como consecuencia, la paz, el desarrollo, el bien.
Tenemos que entender al hombre como criatura de Dios.
Ese es el gran reto y esa es la gran propuesta. En este momento en que vivimos en la sociedad una honda crisis antropológica, lo que está en juego es cuál es la visión de hombre. El cristianismo ofrece a la sociedad esta imagen de hombre que ha recibido de la revelación de Dios. El hombre a imagen de Dios y la imagen de Dios es Jesús. El paradigma de hombre es Jesús. Este es el modelo de lo humano. Esto es lo que os ofrecemos. Merece la pena ser hombre porque Dios se ha hecho hombre. Esto es lo que ofrecemos.
Hablaba el Papa Francisco estos días de los hombres eclesiásticos y los hombres de Iglesia. ¿Qué diferencias se marcan entre uno y otro?
es algo que también en la ponencia he insistido mucho, ¿no? El hombre eclesiástico, diríamos, es el que vive la Iglesia como una estructura humana y depende de sus funciones, de su manera de marchar, ¿no? El hombre eclesial es el que vive la Iglesia como un sacramento, es decir, como un signo de Dios en el mundo. Ese es el hombre eclesial. Y yo creo que el gran reto que tenemos hoy es relativizar eso de ser hombres eclesiásticos, hombres de la estructura, para ser hombres del misterio de la Iglesia que se ofrece, hombre de corazón eclesial.
Y hablemos de esas crisis en la vida consagrada. El próximo día 2 celebraremos la Jornada de la Vida Consagrada. Hablabas de tres crisis: la crisis antropológica, una crisis de identidad social y una crisis vocacional. ¿Cómo educar desde la pastoral para aceptar esta realidad y seguir trabajando en pos de nuevas vocaciones a esta vida consagrada?
Bueno, en primer lugar, es importante identificar las crisis, ponerlas nombre y decir, esto es lo que nos está pasando, porque solo en verdad se puede caminar. Estas son tres crisis, entre otras, que podríamos señalar. La crisis antropológica o de la visión del hombre. ¿Cómo avanzar a nivel de la pastoral? Yo creo, bueno, primero conociendo cuál es la antropología cristiana. Es importante que ahondemos en cuál es la visión del hombre que el cristianismo ofrece, para desde ahí poderla también compartir con los demás. Y entenderla no como una imposición, porque a veces se ve en el diálogo, en el debate público, ¿no? Parece que es que queremos imponer una visión del hombre. No, queremos ofrecer lo que Cristo, que es el hombre perfecto, es decir, el modelo de hombre logrado, nos da. Seguir a Jesús no nos recorta en lo humano, nos hace más plenamente hombres y mujeres. Esta sería una primera vía para afrontar la crisis antropológica. En cuanto a la crisis de identidad social, se refiere sobre todo a la percepción que desde la sociedad se tiene del presbítero o de la vida consagrada. Yo creo que para eso es importante, y en medio de nuestra sociedad que tiene una crisis de identidades, es fundamental no afianzar la identidad solo en lo externo, sino la identidad es lo que nos sale de dentro. A un presbítero su identidad es lo que le ha dado el sacramento del orden, y la identidad es ser sacramento, referencia de Jesús. Eso es lo que nos transforma, desde dentro afuera, no desde fuera adentro, que eso me parece muy importante. Por eso lo central es cuidar la interioridad, la identidad de lo que somos, la esencia, volver a lo que realmente tú eres.
¿Cuánto nos cuesta mirarnos? Claro. Para poder ofrecer a los demás lo que verdaderamente somos y no dejarnos influenciar y cambiar ese interior,
justamente,
¿no?
Porque si no, la identidad te viene prestada o la pones solo en lo de fuera, pero cuando se va a lo de fuera te hundes tú, ¿no? La identidad es algo que tiene que salir de dentro y lo de fuera es expresión de lo de dentro. Y luego, ante la crisis vocacional, que es evidente por el número de seminaristas o de candidatos a la vida consagrada, yo creo que lo más importante, aparte de orar por las vocaciones, porque es Dios quien llama, no nosotros, y no son suficientes las estrategias, por muchas y buenas que hagamos, lo fundamental también es el testimonio de una vida alegre por parte de los sacerdotes y de la propia vida consagrada. El testimonio es lo que contagia. Cristianismo, ya decía el Papa Benedicto y luego lo cita mucho el Papa Francisco, no crece por proselitismo, crece por atracción. Y cuando venga una persona feliz, entregada, realizada, plena. Eso cuestiona. Y esa cuestión ya es la primera puerta para la pregunta vocacional.
Y hablando de vocaciones, no podemos obviar que ha recibido este teologado de Ávila, en Salamanca, ha recibido la visita apostólica con motivo de esa visita que se está haciendo a todos los seminarios de España. ¿Y qué se ha ofrecido en esta visita? ¿Qué aspectos se han destacado? Bueno, y cómo ha sido esa cordialidad, ¿no?
Pues, hemos sido el primer seminario visitado. Son dos visitadores que han tenido dos rutas. Y una, la primera, nos ha tocado a nosotros en Salamanca. Bueno, primero decir que la visita apostólica ha sido muy cordial. El visitador, con el secretario que tenía, realmente ha venido a conocer qué es lo que estábamos haciendo, cuál es nuestro modelo formativo, cuáles son los retos y dificultades que nosotros vamos teniendo. Ha sido muy receptivo y hacía las cosas muy fáciles. De modo que nos hemos quedado, tanto los formadores, los obispos, rectores y seminaristas, con un sabor muy grato de la visita, muy fraterno. Y luego, bueno, pues sobre todo se trata de ver cómo se ha ido, cómo se va aplicando el nuevo plan de formación que los obispos españoles, siguiendo el plan de formación internacional, pues han aprobado hace muy poco. Y también ver qué dificultades hemos tenido para desde ahí poder apoyarnos y seguir avanzando.
Las conclusiones saldrán una vez pase todo esto a Roma y se harán públicas. Y esperamos contar con tu presencia también, bueno, para que nos lo cuentes y cómo se va implementando ese programa de formación de Ratio Fundamentalis que se está llevando a cabo en ese teologado. Muchísimas gracias, Gaspar, por estar esta tarde con nosotros en los micrófonos de COPE.
Muchas gracias, Marta, y un saludo a todos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Continuamos en El Espejo de la Iglesia en esta tarde de viernes en Segovia, tarde de viernes fría, y que invita mucho a la lectura con nosotros, bueno, dos miembros de este grupo de tertulias de la Parroquia de la Trinidad. Leonor Gómez, bienvenida al Espejo.
Hola, buenos días.
Y Ana Aragoneses, bienvenida al Espejo.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, nos traéis un libro que habla de oración.
Sí, se titula Tiempo para Dios y es de Jacques Philippe. Bueno, primero queremos decir que es un homenaje a una persona que es la que del grupo de las tertulias que nos recomendó leer este libro y que ya no está con nosotros porque falleció el día 23 de diciembre. Y entonces la lectura de este libro y su tertulia ha sido un homenaje a ella y este espacio que estamos haciendo en la radio, pues también queremos que sea un homenaje a ella porque, bueno, pues colaboró con nosotros, aportaba, sus aportaciones eran muy enriquecedoras y también me parece que formó parte del equipo de la COPE en sus inicios. Entonces, pues un recuerdo a Ana.
Pues sí, es un recuerdo a Ana que durante varios años, al comienzo de este espacio del Espejo de la Iglesia, que se hacía los viernes, bueno, pues varios años estuvo como colaboradora habitual y la verdad es que había sido, bueno, pues volver a tenerla otra vez en los micrófonos de otra manera, ¿no? Participando menos activamente en las tertulias, pero participando con ella, bueno, pues para mí había sido un reencuentro nuevamente, aunque nunca dejamos de estar en contacto durante todos estos años. Yo creo que Leonor también, bueno, pues compañera de trabajo.
Sí, estuve además bastante unida a ella en los últimos tiempos y casualidad, hoy era ella la que iba a comentar hoy, ¿sí?, este libro que ella había recomendado y, bueno, pues cosas de la vida. Sabemos que, de todas maneras, desde la fe, pues ella está con nosotros hoy desde el cielo.
Pues hablemos de este libro que ella nos recomendó leer y le hemos leído con entusiasmo. Tiempo para Dios, guía para la vida de oración. Leonor.
Te cuento algo del autor, si quieres. Es Jacques Philippe, es un sacerdote francés de 75 años, miembro de la Comunidad de las Bienaventuranzas. Es de vocación tardía, él era matemático, investigador científico y cuando conoció a esta Comunidad de las Bienaventuranzas, pues cambió el rumbo de su vida. Estudió teología, derecho canónico, hebreo, en Roma, en Jerusalén, y comenzó un poco su trabajo como director espiritual y formador de los sacerdotes y seminaristas de su comunidad. Y sus temas principales de retiro los ha reflejado en 12 libros que tiene sobre espiritualidad. Son todos muy recomendables. Los temas que trata son la oración, la libertad interior, la paz de corazón, y realmente se puede decir que son unos clásicos ya de la espiritualidad católica moderna.
¿El tema de la oración creéis que está de moda?
Bueno, pues de moda en el mundo general, ¿no? Y bueno, y en el mundo cristiano en particular, yo creo que lo que hemos leído en este libro también es la oración es desconocida en el sentido de que puede que nos hayamos quedado cuando nosotros empezamos o nos enseñaron a orar. Y en este libro nos explica que la oración es una evolución. Nosotros no rezamos como rezábamos cuando nos enseñaron, con 12 años o con 30 años o con 50 años, ¿no? Entonces es una evolución y a través de la formación, de la lectura de la palabra de Dios, a través de los por ejemplo, el grupo este de tertulias, o sea, nos tenemos que ir formando para descubrir un poco más lo que es el mundo de la oración. ¿Es oración? Bueno, pues este libro hace muchísimas referencias a citas de los místicos. Habla tanto de Santa Teresa como de San Juan de la Cruz, Teresita
del
Niño Jesús. Y bueno, pues y luego que en la oración lo que verdaderamente cuenta no es lo que hacemos nosotros, sino lo que Dios hace en nosotros. Y yo pienso, y lo hablamos allí, que una de las cosas erróneas que podíamos tener los cristianos es que la oración es, nuestra oración, lo importante es lo que nosotros hacemos. Pero claro, tú para eso tienes que ponerte en un clima, en un ambiente, en una situación que te predispone a ese encuentro con Dios. Porque realmente Santa Teresa de Jesús habla de que la oración es una relación de amistad. Si tú vas con un amigo, con una amiga, en un encuentro, pues hablas de cosas, de todas las cosas, con la confianza que te da ese amigo. Entonces, eso es lo que se trata, de que nosotros hablemos con Dios, incluso sin palabras. Muchas veces, a lo mejor, es una sensación de estar satisfecha, otras veces, a lo mejor, son unas lágrimas, a lo mejor, otras veces, pues es pedir por algo que te está preocupando o simplemente estar en la presencia de Dios.
Me quedo con una frase, creo que es del propio libro que leí, abandonarnos a las manos de Dios, Leonor.
Me estaba acordando yo también de la frase que contaba el cura de Ars, cuando aquel señor que iba todos los días y se ponía en el primer banco y se estaba allí horas delante del Santísimo, y le preguntaba, pero bueno, ¿qué haces aquí todos los días? ¿Qué vienes a hacer? Dice, pues yo le miro y él me mira. Y realmente al final la oración es eso, mirar y dejarse mirar.
Entonces, ¿Nos podemos parar? ¿Somos capaces de pararnos, de mirarnos y de abrirnos a ese Dios para contarles nuestro día a día, como decía Ana, nuestras preocupaciones?
Pues mira, yo creo que, hablando de que si la oración está de moda, la oración en sí yo creo que no, como la entendemos en una perspectiva creyente o cristiana. Sí que está mucho de moda lo de la meditación, el mindfulness, el yoga y todas estas cosas, pero es que no son propiamente oración. ¿Están bien? Pues yo, por supuesto que están bien. Vivimos en un mundo con mucho estrés y está bien todo lo que nos ayude a relajarnos, a sentirnos mejor psicológicamente, físicamente, pero en oración estamos hablando de otra cosa. Y yo creo que sí que hay muchas personas que tienen sed de oración, que sienten el deseo de una vida de oración personal, profunda, intensa, que quieren lo que se llama hacer oración, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces pues ponemos muchas pegas.
Es un esfuerzo.
Claro, es que partimos de la base de que la oración es una gracia que Dios nos da porque Él quiere, pero nosotros tenemos que también permitirlo, ¿no? Si no lo permitimos, pues será imposible. Y no hacemos más que poner pegas, que no tengo tiempo. Pues empezamos, pues que si los niños, es que si los padres, es que si el trabajo, es que si... Pero claro, yo pregunto, estamos ocupadísimos, pero encontramos todos los días un rato para comer, ¿no? Incluso hasta para cenar, fíjate.
Entonces, decía Santa Teresa, perdóname, que entre los fogones también está Dios.
Sí, sí, algunos también se... Ahora te digo, sin que se me vaya esto que te estaba diciendo... Tenemos que tener claro en qué orden de nuestras prioridades está el rezar. Porque claro, si está el último, pues evidentemente siempre va a haber 50.000 cosas antes que hacer. Pero yo diría que el tiempo que se dedica a Dios no es un tiempo que se roba a los demás ni a lo demás. Y al revés, como al final iremos notando que vamos mejorando, que vamos siendo mejores, pues los demás no se van a quejar por ello, porque tengamos un rato de oración al día. Lo que decías tú de que está entre los pucheros, pues claro que está entre los pucheros. Hay gente que dice, bueno, yo no cojo y me estoy cuarto de hora, media hora todos los días, me paro y me pongo a rezar, porque ya rezo mientras trabajo, mientras frego, mientras voy a... claro, vamos a ver, un buen trabajo ofrecido, realizado para Dios, claro que se convierte en un modo de oración, pero es que es tan difícil estar concentrado mientras estás trabajando en esa presencia, que claro... Al final es que la oración necesita dar gratuitamente tiempo a Dios. Y si es que yo rezo cuando me apetece, porque es que rezar sin ganas, rezar, obligarme todos los días a ponerme media hora tal que no tengo nada que decir, que obligado, pues eso es artificial. Pues hay una cita en el Evangelio que Jesús nos dice, orad sin desfallecer, orad sin desfallecer. Ser libre es ser capaz de dejarse guiar por lo que es verdadero, no por lo que a uno le apetece. Entonces, bueno, animaría y me animaría, me tengo que animar todos los días también a ser libre de verdad, a no hacer lo que me apetece, porque la oración también acaba siendo una escuela de sinceridad en el amor. O sea, a Dios no le puedes poner esas pegas, porque es que, o sea, a lo mejor te las crees hasta tú mismo, pero a Dios no le puedes engañar. Y luego también hay gente que piensa que tiene una, podríamos decir, una hipocresía, una falsa humildad. Bueno, si es que estoy lleno de defectos, si es que yo no avanzo nada, si es que yo no me noto que mejoro. Pues realmente cuanto peor es uno, más necesita la oración, más motivos tienes para acudir a Dios y verás cómo te va a ayudar a progresar en ese camino de su amor y su conocimiento. Por eso digo que, bueno, cada uno se examine y piense qué motivos encuentra para no orar y que todos pueden ser destruidos, la verdad. Y ante el amor de Dios, pues todo, con el amor de Dios todo es posible, ¿no?
Y respecto a lo que está diciendo Leonor y lo que has dicho tú, que la oración es un esfuerzo, el esfuerzo es encontrar tiempo para la oración. Porque la oración es, si es una relación con Dios, eso es paz para tu vida, amor, es todo lo que Dios nos aporta.
Un crecimiento personal interior,
claro,
importante.
Eso, todo eso, ese amor, esa misericordia de Dios, es que nos la traslada a través de esa oración.
¿Algún consejo práctico para quien nos esté escuchando que quiera comenzar, recuperar, crecer en esta vida de oración?
Se puede hacer oración cada uno como mejor se encuentre, ¿no? Aquí está la santa libertad de los hijos de Dios, pero sí que es verdad que no somos espíritus puros, que estamos condicionados por el cuerpo, por el espacio, por el tiempo. Y entonces sí que sería recomendable, y en este libro nos lo reflejan muy bien, por ejemplo, a la hora de ir a tener un espacio, un tiempo de oración, en cuanto a la postura, por ejemplo, ¿qué postura pongo? Pues hombre, pues depende de la salud que tengas, y si te duele las rodillas, pues no te podrás poner de rodillas. Tienes que estar de una manera que estés estable, que no estés moviéndote todo el tiempo, que favorezca el recogimiento, pero tampoco una postura súper relajada que hace que te sumerjas un poco en la pereza o que dejes de tener atención. En cuanto al lugar, pues es evidente que un lugar que te favorezca el silencio, el recogimiento. Todos quizá nos podemos hacer en casa un pequeño rincón, pues con un crucifijo, con una imagen de la Virgen, con una vela, porque necesitamos signos sensibles, ¿no? Por algo Dios se hizo carne. ¿Cuánto tiempo hay que orar? Pues eso ya depende de cada uno. Desde luego, menos de 15 minutos, eso no se puede considerar oración, ¿no? ¿Y en qué momento? Pues lo deseable es deseable que sea siempre sobre la misma hora, porque si no es pues un poco, pues eso, desconcertante. Hay que tener una cierta rutina en todo esto también. La oración tiene que convertirse en un ritmo vital más, ¿no? Y para ello, pues sin desmoralizarse, porque un día estarás que no sabes qué decir, otro día estás súper distraído, otro día no te apetece, otro día tienes unas ganas que sales, que no acabarías nunca de hacer ese momento de oración.
Ana, para finalizar.
Y tras la lectura de este libro, bueno, pues en el capítulo 3, me parece que es, pues nos señala sobre todo como tres ejemplos de oración, que es uno de ellos es la meditación de la palabra de Dios. Otro segundo ejemplo es la oración de corazón, la oración de Jesús, que también sale en otro libro que nos leímos, sí, que es como repetición de ejaculatorias o acordarnos de Jesús, ten piedad de mí. Y luego, por tercer ejemplo, el rosario. Que esos tres, en este libro, esos tres ejemplos de oración son los que nos recomienda. Y si me puedo leer lo último que pone en el libro, en la página 105, que dice, el que quiera profundizar en estos temas, dice, en las bibliotecas duermen demasiados textos admirables que serían extraordinariamente útiles al pueblo fiel, refiriéndose a los santos, y sobre todo los santos que salen en este libro. Y si conociéramos mejor a los maestros espirituales cristianos, habría menos jóvenes deseosos de buscar gurús en la India para su sed de lo espiritual. Lo tenemos en casa y no sabemos lo que tenemos.
Pues con estas palabras de Ana finalizamos. Muchísimas gracias por acercarnos a este libro, La tertulia del Espejo de la Iglesia. Concluimos aquí El Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Les dejamos con Mediodía Cope y Pilar García Muñiz.